Buenos días. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Isaías, capítulo 33. Vamos a intentar porque si no, Juan Carlos ya dice que no avanzas, lo tengo ahí detenido. Vamos a terminar Isaías, capítulo 33. Y aquí mi esposa me va a corregir el dato, pero creo que hace casi 75, 80 años, cinco jóvenes fueron allá a Ecuador, en la frontera ahí con Brasil, en un río grande, parte del Amazonas, ¿verdad? Y había unas tribus que habían escuchado de ellas, eran completamente salvajes, no traían ropa ni nada. Y pues ellos tenían el deseo de llevarles la palabra de Dios a esta gente. Y jóvenes muy talentosos, uno de ellos piloto, el otro paramédico, ya con mucho conocimiento de la Biblia, otro muy bueno con los idiomas, otro muy bueno con la mecánica y todo este asunto. Y uno podría pensar, jóvenes en sus 20s, casi el doble de la edad de la mitad de la edad de Lee, que ya casi llega a los 50, y pues talentosos, con esposas guapas y niños pequeñitos, fueron ahí, aterrizaron una avioneta en la orilla del río. Cuando se abre, pues baja el río y quedó como una playa, y ahí la aterrizaron. No hablaban ni siquiera bien el idioma que hablaba esta gente, el dialecto, y pues tuvieron contacto con ellos, pero por no poder comunicarse muy bien, esta tribu era muy agresiva, tenían fama de ser agresivos, de meterse en problemas con otras tribus y aniquilar a todos, bebés, mujeres embarazadas, todo, con lanzas. Tenían unas lanzas como de unos 3 metros de alto, que son buenísimos, la lanzan, no, es una cosa así como en forma de pirámide, no es circular, y tenían filos ahí, entonces esa cosa entraba y rompía todos los, pues donde entraba, ¿no? Los órganos y todo, y así fue como murieron esos cinco jóvenes que fueron ahí y que ni siquiera pudieron hablar de Cristo con palabra a la gente que estaba en esa tribu. Y muchos los criticaron después, pensando, pues qué desperdicio de vida, ¿no? ¿Cómo puedes dar tu vida por ni siquiera, realmente no hablaron tanto de Cristo con ellos? Fueron amables, llevaron regalos. Y podríamos pensar nosotros, ¿qué opinión tendrías tú de esta situación? ¿Crees que haya sido un desperdicio de vida, de 5 vidas talentosas? Dejaron a hijos sin padres, a mujeres viudas que ahora tenían que sobrevivir sin el soporte, sin el apoyo de estos esposos. Más tarde fueron y recuperaron sus cuerpos, ya con el gobierno y el ejército y todo. Y puedes pensar, mira, hasta dinero del gobierno tuvieron que desperdiciar en que estos muchachos fueron y destruyeron, los mismos de esa tribu destruyeron la avioneta en la que llegaron. Y pues pareciera, ¿verdad?, que a veces puedes pensar fríamente, según el mundo, que lo que hace uno para el Señor es un desperdicio. Estás echando a perder tu vida. Y conocemos a una persona que le invierte mucho al Señor y que su papá la regaña a esta mujer porque le dice, siempre estás echando el dinero bueno a que se convierta en dinero malo. Ese dinero bueno es el que produce más dinero, dinero malo es el que no te regresa nada. Pues esa es la manera de ver del mundo, ¿verdad? Y parece que algo está pasando de esto. ¿Qué tanto le das al Señor? ¿Qué tanto confías en el Señor, en el pueblo de Israel, en medio de esta guerra en la que están con el pueblo de Asiria? Pues vamos a terminar, vamos a empezar y vamos a comenzar con oración para que el Señor nos guíe. Padre, gracias por darnos la vida eterna. Gracias, Padre, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarla. Pero tú, Señor, lo has hecho todo. Gracias por Cristo, que amó a los que somos poco amables, que amó a los que somos pecadores, Padre, a los que a veces nos alejamos con tanto odio de ti, Señor. Pero tú, Padre, nos has traído a ti y te lo agradecemos tanto. Te pido que nos dirijas esta mañana y que si hay alguien aquí, Padre, que todavía está pensando en dar tu vida a ti, Señor, en realmente entregarse a ti de todo corazón, muevas ese corazón, Padre, a que crea. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al versículo 11, nada más para recordar un poquito. Estamos, Isaías está hablando, pues, es hablándole a un rey que mandó unas ofrendas de oro y de plata con una embajada, unos embajadores al rey de Asiria, porque el rey de Asiria ha estado conquistando todos los reinos de alrededor de Jerusalén, incluso pues el reino del norte, que pues era parte de Israel, pero estaban divididos, ¿verdad? Y pues ya lo poseyó y está, ahí viene del norte hacia el sur, y estaba en una ciudad que se llama Laquis, que vimos aquí en una fotografía, que está como en una peña, está así como en alto, en un cerro. Pues lo hacían para defenderse, ¿verdad? Tener la altura era defensa militar, más fácil matar a los que van subiendo. Y pero el rey de Asiria es muy poderoso, y entonces Ezequías quiere manda este regalo de dinero y de plata, como queriendo hacer un trato con él, ¿verdad? Y a la mitad, veíamos la vez pasada, pues vemos que el rey de Asiria rompe el trato, y por eso en el versículo 1 del 33 le dice: a ti que destruyes no has sido destruido, y aquel que es pérfido, es decir, traicionero, cuando otros no actuaron con traición o con perfidia contra él. Pues le está hablando indirectamente ahí al rey de Asiria, ¿verdad? Que le, pues, los engañó, se quedó con el oro y con la plata, pero al final dice: aún así voy a ir y voy a conquistar. Y Ezequías, pues, prepara hombres que están dispuestos a la guerra. El rey Ezequías fue muy bueno en esto, construyó bastante en el pueblo de Israel y desarrolló armas de guerra, nos cuenta ahí el libro de los Reyes, ¿verdad? Y sí prepara un ejército y está casi listo para ir, pero tiene esta otra opción, ¿verdad? Buscar ayuda con Egipto también. Mandó unos emisarios también a ver: oye, pues quiero hacer un trato para que me ayudes con el rey de Asiria. Pero el rey de Asiria ya está a la puerta, está mandando a su sirviente, y se burla de Dios, su sirviente, diciéndole: ¿tú crees que tu Dios te va a librar de nosotros? Dice: mira lo que han hecho todos los demás dioses de los otros pueblos, pues no los han podido ayudar. Y vamos a leer un poquito de eso en un momento, pero fíjense lo que les dice en el versículo 11 el profeta Isaías al pueblo. Dice: concebiste paja y diste a luz rastrojo, mi aliento como fuego les consumirá. Y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Y eso se los dice, porque eso es lo que es para Dios nuestros esfuerzos por ser independientes de Él. Realmente podemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, en cosas que humanamente estamos preparándonos para la vida o para no sé qué. Porque al fin de cuentas, pues llegan los días malos en los que no hay nada que puedas hacer en muchas ocasiones para mejorar tu vida. Hay enfermedades que no importa cuánto dinero tengas, cuántas relaciones tengas, están ahí y te van a acabar. Hay accidentes, entre comillas, que suceden que no importa quién seas, van a terminar con tu vida o la vida de los que quieres. Y si nuestra esperanza está en el poder militar, pues Ezequías sí, ¿verdad? Tal vez tú no tienes un ejército, pero la vez pasada hablábamos de tal vez tienes una cuenta de banco robusta, o tal vez conoces a fulano de tal, o tal vez tienes un buen empleo, o tal vez tu esperanza está en tu familia, que dices, para mí la familia lo es todo. Sé que lo que pase, ellos van a estar ahí. Y tienes esa confianza en algo que no sea Dios. Dios dice, es como si dieras a luz paja y rastrojo. Cuando llega el momento, si no conoces a Dios de manera personal, dice ahí, vas a ser consumido como paja y rastrojo cuando les echas un poco. ¿Cuánto fuego necesitas para incendiar un granero lleno de paja o rastrojo? Una chispita nada más y se va a consumir todo. Pues incluso para si has creído en Cristo también aplica esto, porque pues no vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero en Corintios pues nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que también nosotros como creyentes nuestras obras van a ser probadas con fuego para ver cuál de ellas fueron hechas en el Señor y cuáles de ellas no fueron hechas en el Señor. Y dice que las que no han sido hechas en el Señor se van a quemar como paja. También como creyentes a veces podemos pasar nuestra vida invirtiendo en cosas que para el Señor son vanas. Y la palabra vana pues viene de la palabra aire, ¿no? Es efímero, es dura un ratito en comparación de la eternidad que ofrece el Señor. Entonces los que están escuchando ahí a Isaías pueden estar pensando, pues yo ni creo en Dios, en el Dios de Israel, aunque soy de Israel. Muchos ya ni creían en él porque tenían otros dioses. Ahí mismo dentro del pueblo eran idólatras y borrachos y eran adúlteros y ya se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto. Pero había otros que sí creían, pero que estaban invirtiendo su vida no en el Señor. Entonces esto me pega a mí porque me hace reflexionar qué tanto de mi vida estoy invirtiendo en el Señor, para el Señor. Y la balanza a veces sí dices, wow, está muy desbalanceada, ¿verdad? Y algo de esto dice Isaías en los siguientes pasajes. Dice, oigan los que están lejos lo que he hecho y los que están cerca reconozcan mi poder. Y es que el Señor es poderoso y es Dios, aunque tú no creas en Él. Sí, ¿verdad? Este científico que decía, no, pues la tierra es redonda y está ahí. Pues ya lo iban a matar por hereje. Yo no sé en qué se metía la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Pero pues su respuesta fue, pues aún así sigue siendo redonda. O sea, me mates. Y Dios dice, creas o no creas en mí, aquí estoy y controlo tu vida y la vida de todos los de tu casa y la vida de tu país y del rey, de la reina y del emperador. Y leíamos la vez pasada el pasaje de Daniel 2, ¿verdad? Que dice, pues él dirige los tiempos, dirige las edades y pone reyes y quita reyes. Y por eso aquí Isaías dice, no importa quién eres, crees en el Señor, no crees en el Señor. Dice, él, dice aquí, él merece que reconozcas su poder. Y el pueblo de Israel está aterrado, dice el versículo 14, aterrado están los pecadores en Sion, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Por qué están aterrados ellos si Dios los va a defender, verdad? Pues este es el pueblo de Ezequías, afuera están los de Asiria, y muchos pueden pensar, pues están aterrados porque ahí viene el rey de Asiria y mandó a este embajador que los ofende y les está hablando de no le hagan caso a Ezequías y creen que su Dios los va a librar. Pero muchos también piensan que no es esto, sino que realmente ya sucedió algo después de que Isaías les está hablando aquí. Vamos a ir ahí al capítulo 37. Y pues me voy a adelantar un poquito aquí al capítulo 37. Versículo 36. Esto es lo que Dios hizo al pueblo de Asiria, al pueblo que estaba ya fuera de Jerusalén, que ya había tomado la ciudad de Laquis y que van, manda estos emisarios poderosos, un ejército, y se burlan del Señor, y Isaías tiembla y los soldados tiemblan, y dice 37-36, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Pues yo no sé si has visto, pero en un partido de fútbol, aquí tenemos aficionados, no sé cuántos le caben al Estadio Azteca. ¿Alguien sabe? 80,000. Tal vez 100. La otra vez chequé, porque, pero no recuerdo. Pónganle, vamos a cerrarlo en 100,000 por los que se meten de cachirules. ¿Sí? O sea, sería dos veces el Estadio Azteca de gente. Yo no sé si has estado en un partido así y ves a toda esta gente, pero es dos veces esto. Yo estaría aterrado de estar frente a ellos con armas, soldados, que sí son soldados de guerra realmente. Están a punto de atacarte, y el versículo lo dice tan tranquilamente. Y el ángel del Señor hirió a ciento. Y el pueblo está aterrado. Está aterrado de ver cómo Dios tan fácilmente acabó con este ejército. ¿Por qué están aterrados? Fíjense la pregunta que hace el pueblo de Israel. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién es este fuego consumidor? ¿Quién es estas llamas eternas? El autor de Hebreos sabe de quién está hablando aquí el profeta. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Pues vamos ahí, vamos a ver. Hebreos 12, 25. Esta es una advertencia que hace el autor de la carta a los Hebreos a gente que está rechazando a Dios, que está voluntariamente diciendo: no, ya sé de lo que me vas a hablar, de tu Dios, de tu Jesucristo, yo no quiero nada con él. Fíjense lo que dice: miren, que no rechacen al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Es una advertencia. Aguas con rechazar a Dios. Normalmente, a veces, Dios en nuestra vida es lejano, impersonal. Es un accesorio más de nuestra vida. A veces venir el domingo se convierte en rutina. Tomamos la cena del Señor, pues es el juguito que está ahí, la galletita, y la tomo y estoy pensando en: híjole, apagué los frijoles. Ay, mañana tengo tantas cosas. O estoy pensando en menos en lo que estamos recordando realmente. Y mientras estamos en los cantos, ahorita que Rafa me decía, pues sí, hay cantos que verdaderamente, no importa cuántas veces los cante, hay ciertas estrofas que dicen algo que no puedo cantarlas. Se me viene el nudo a la garganta en pensar cómo Dios pudo salvarme a mí, que soy tan pecador. No sé por qué la gracia del Señor, esa es un canto que... ¡Uy! Y a veces Dios lo vemos así y eso es un acto de rechazo. Dios es así nita en mi vida. Versículo 29. ¿Por qué la advertencia? ¿Qué dice ahí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Isaías se refiere a Dios como un fuego, como llamas, casi 28 veces en todo su libro. Y ese Dios no nos gusta. Nos gusta el Dios amable, el Dios tranquilo, el Dios paciente. Pero nuestro Dios también es un Dios consumidor, y por eso el pueblo de Israel está temeroso de ver cómo Dios llegó y acabó con toda esta gente en una noche. Ya no amanecieron y están pensando: wow, aguas con el Dios verdadero, aguas, porque es fuego consumidor, porque es severo también. ¿Quién se sintió así también? Pues vamos rápido a Isaías capítulo 6. Isaías sabe de este fuego consumidor. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Parece que lo está diciendo muy campante Isaías, ¿no? Vi al Señor. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Tenemos tiempo, pero ¿saben por qué los serafines están cubriéndose? Nadie soporta estar en la presencia del Señor así tan campantemente. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije... Ahora sí vemos cómo Isaías no está nada campante. Fíjense lo que dice: ¡Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Gedeón, cuando está ahí, el ángel del Señor le está hablando en el libro de Jueces, lo pone a prueba y dice: dame una prueba para saber que eres tú, Señor. Y le va y le lleva un sacrificio, y el Señor hace que ese sacrificio se consuma, aunque era una mezcla ahí de harina y caldo y un borrego grande ahí, y con la vara toca el ángel del Señor y se consume todo eso al instante. Entonces Gedeón se tira al piso y dice: voy a morir. Pero el Señor le dice: estás en paz conmigo. Y aquí a Isaías manda a un ángel, dice el versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar, y con él tocó mi boca y dijo: aquí, esto ha tocado tus labios y esto quita tu iniquidad y perdonado es tu pecado. Solo Dios puede darte permiso de que aún siendo pecador podamos estar en su presencia. No sé si leen esto de Isaías y se imaginan la escena, que con una voz retumben los cimientos de un edificio, y esta escena de los serafines, y pues la misma palabra serafín significa fuego o llama. El pueblo está aterrado de este Dios. ¿Y cuál es la pregunta? Regresamos aquí al 33, versículo 14, la segunda parte. Dice, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno. El que tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas. ¿Puedes morar tú con el Señor? ¿Puedes entrar con confianza y no como Isaías a la presencia de Dios? Isaías está aterrado y piensa que va a morir en ese instante, que va a ser consumido. ¿Puedes tú hoy llegar a la presencia del Señor con confianza? ¿Eres el que habita en justicia, que habla con sinceridad, sin mentiras, que rehúsa ganar dinero deshonesto, que no toma sobornos, que no quiere ver cosas ni participar en nada que sea violento, ni siquiera en las películas de Rambo, que cierra los ojos para no ver el mal? ¿Puedes llegar ahí y decir a Dios, estoy limpio, yo cumplo con esto? ¿Puedo pasar a tu presencia con confianza? Pues Isaías no contesta, ¿verdad? Hasta el versículo 24 nos va a contestar. Pero piensa, ¿estás limpio de pecado para llegar a la presencia del Señor? Pues espero que la respuesta sea no. Si te conoces a ti y eres sincero, y tan solo reflexionas en esta mañana antes de llegar aquí, en lo que pasó en tu vida, en lo que pasó en tu mente, lo que hablaste, lo que pensaste, lo que viste, te aseguro que te das cuenta que has fallado en más de una de las cosas que dice Isaías aquí. Y eso es lo increíble. Que el Señor, conociendo a este pueblo, está dispuesto a aniquilar a otro pueblo, 185 mil de ellos, por amor a estos pecadores. Y pues, ¿y qué tal de aquellos? Pues yo no sé, pero Dios escogió a este pueblo para defenderlo. Y también te ha escogido a ti para que en la cruz, si tú estás dispuesto, Cristo pueda pagar por toda la injusticia y todo el pecado y todas las iniquidades que traes colgadas y que traigo colgadas en mi mente y en mi corazón. Ofrece salvación inmerecida. Ese es el punto de Isaías y de este pueblo. No merecen la salvación, pero Dios se las da. No merecen entrar a la presencia del Señor. Leíamos hoy en Hebreos, el sacerdote ni siquiera merecía entrar ahí a la presencia del Señor. Pero ahora en Cristo nos dice que podemos, en el capítulo 4 de Hebreos, entrar al trono de gracia cada vez que lo necesitemos. Cada vez que oramos, entramos a la presencia del Señor y Él nos escucha. A este Dios que es fuego consumidor, que hay serafines delante de Él y que hay un canto por todo lugar, santo, 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 y que a este Dios que hace retumbar toda la tierra. Tú tienes acceso si estás en Cristo. Y Él tiene un oído atento a ti todo el tiempo. A veces nos hace falta recordar que ese es nuestro Dios. Tal vez toma más importancia en nuestra vida. ¿Cómo es el que Dios salva? Dice versículo 16. Ese morará en las alturas, en una peña inexpugnable. Tuve que buscar inexpugnable en el diccionario. quiere decir una peña inaccesible, una peña difícil de conquistar. Estará su refugio, se le dará su pan. Me hace pensar en cómo estaba la ciudad de Laquis en una peña. Sin embargo, el rey de Asiria llegó y la tomó. ¿Cómo está Jerusalén? Sobre una peña también. Y el rey de Asiria fácilmente la pudo haber conquistado con su ejército, si no fuera porque el Señor la está defendiendo. Y el Señor dice eso a ti hoy en día. Te ofrezco salvación y ponerte sobre una peña que nadie puede conquistar. Si tienes la salvación en Cristo, nadie te la puede quitar. Ni siquiera tú mismo con tus fallas, ni Satanás, ni ningún poder que esté abajo de la tierra, por encima de la tierra, dice Romanos capítulo 8. Versículo 17 dice, tus ojos contemplarán al rey en su hermosura, verán una tierra muy lejana. Tu corazón meditará en el terror y dirá, ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? Pues este que está contando y que pesa, tal vez ya está hablando del rey de Asiria, que ya hacía la victoria para él. Ya está viendo, mira, me voy a quedar con esto, con aquello, cuántos tienen en el templo. Ya está viendo la victoria. ¿Y qué rey está hablando aquí? Esta palabra rey, de hecho, parece que cuando lo dijo Isaías, realmente dijo, al rey tus ojos verán, como diciendo, rey es lo que quiero que te concentres, porque Dios es rey. Y viene otra vez a recordarnos que es un Dios todopoderoso y que un rey merece respeto y obediencia. Nos acaba de decir Goyo, sale el emperador de Japón, aplauden, mueven las banderas, la reina Isabel, es increíble que salía y wow, toda la gente se agolpaba y estaban ahí para saludarla. ¿Y qué tal con el rey de gloria en mi vida y en tu vida? Parece que estamos dispuestos a darle más reconocimiento a los hombres que a Dios. Y estamos más dispuestos a obedecer a los hombres que a Dios. Y buscamos consejo del amigo, del terapeuta, de la mamá, del papá. Y ese pasaje que leyó y Daniel, pues David le echó el ojo a esta mujer, ¿verdad, Abigail? Porque dijo, esta quiere a Dios más que a nadie. Buena guía para los jóvenes. Busquen a alguien que quiera más a Dios que a nadie. Más que al esposo. Y que yo quiero amar a Cristo más que a nadie. Y respetarlo más que a nadie. Y darle el honor más que a nadie. Un día vamos a verlo en toda su gloria. Y estamos acostumbrados a verle como el carpintero. ¿Quién es este? ¿Que no es el hijo del carpintero? Preguntaban con desprecio, ¿verdad? Los religiosos del día, de la época de Cristo. Y pues también vieron así a Ezequías, pues ya no vamos allá por el tiempo, pero Ezequías cuando escucha las noticias de que este rey viene a poseer la tierra y que no hay nada que él pueda hacer, se rompe las vestiduras y se llena de cenizas y se viste de cilicio, este como un saco de papas. Pero Isaías les dice, miren, van a ver a su rey en toda su gloria. Pues primeramente a Ezequías, porque Dios lo va a librar y va a poder volver a ponerse sus ropas reales. Pero está viendo hacia el futuro también, diciendo, un día vamos a ver a este rey que merece toda la honra y toda la gloria, a este rey que es fuego consumidor. Y la única razón por la que lo podemos ver es porque Él nos perdona nuestro pecado y nos permite acercarnos a Él, inmerecedores de ello. Versículo 19 dice: no verás más al pueblo feroz, pueblo que habla de habla incomprensible, que nadie entiende, de lengua tartamuda, que nadie comprende. Pues ahí cuando fue el enviado de Senaquerí, ¿verdad?, del rey de Asiria, y les habla al pueblo, les habla en su idioma, ¿verdad?, y hasta los sirvientes de Ezequías le dicen: oh, háblanos en tu idioma para que el pueblo no se desanime. Y voltea y les dice al pueblo: no, les quiero hablar a ustedes, no sigan a Ezequías, ¿verdad? Y el pueblo escucha a este hombre. Pues a mí me gustaría más que no escucháramos al mundo y que el mundo para nosotros fuera así, como una cosa que no entendemos. Y a veces me gusta que mis hijos se quejan a veces porque pues no fueron a la escuela desde el kinder, a la escuela pública ni privada, pues ahí su mamá es la maestra. Y no saben muchas cosas de repente. No son tan inocentes, ¿verdad? Pero sí hay cosas que, oye, ¿qué es esto? Cierta inocencia de cosas del mundo. Y digo, me gusta eso. Y me hubiera gustado a mí crecer con ese, ¿y eso qué es? Es tan extraño. Y no ser tan familiarizados con el mundo en nuestra vida. Sabemos de todas las modas, de todas las canciones, de todos los bailes de TikTok y de todo lo que anda de moda ahí. Y el baile ese donde mueven el trasero. Y estamos muy familiarizados con el mundo. Qué mejor que fuera una lengua extraña para nosotros. Versículo 20. Contempla a Sión, ciudad de nuestras fiestas señaladas, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca. Pues no pueden ver esto ahora los de Israel, porque ven a una Jerusalén cayéndose, está a punto de ser derribada, están empobrecidos por el pecado que han estado practicando. Pero un día, dice, va a ser como una tienda que nadie puede tirar. Pues está hablando de una tienda de campaña, ¿verdad? Estacas y cuerdas. Pues pareciera, tú ves una tienda de campaña y pues puedes llegar y con un balonazo ahí en el campamento las tiran, ¿verdad? Pero esta es del Señor, la está sosteniendo y nadie lo va a hacer. Pues no es ahora, pero ya Isaías está viendo al futuro, cuando el rey esté de vuelta y pueda poner esta tienda que nadie podrá quitar. La razón no es que sean los cimientos, dice el versículo 21, porque ahí el majestuoso, el Señor, será para nosotros lugar de ríos, de anchos canales, por donde no andará embarcación de remos, ni nave potente por él pasarán. La única razón por la que Jerusalén va a ser grande un día es porque ahí va a estar, me encanta este, el majestuoso. Esa palabra captura mucho de lo que es nuestro Dios. Majestuoso, por encima de cualquier cosa creada. Dice que será lugar de ríos. Él será el sustento del pueblo. Y no solamente del pueblo, sino tuyo y mío también. Si tú has creído en Cristo, estarás reinando juntamente con Él en un futuro. Aquí la cosa es que, pues en Jerusalén no pasa ningún río. Es una ciudad seca. Sufren mucho por el agua. Hay un estanque que hasta hoy sigue estando y es la fuente primordial de agua. Y lo vemos en los evangelios. Siloé, el estanque de Siloé, sigue siendo de provisión de agua cuando hay sequías, todavía hasta hoy, pero no hay agua, naturalmente no hay. Pero un día Cristo va a estar ahí y van a fluir de ahí ríos de agua. Y piensa, pero pues ¿qué va a pasar? Pues no sé, Ezequiel habla de cambios geográficos, hasta va a haber movimientos de para que esta ciudad sea una ciudad llena de agua y llena de fruto. ¿Saben qué? Cristo hace eso en nuestras vidas también. Él prometió que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y me encanta que el Señor no tiene límites de nada. Y Él suple mucho de lo que yo naturalmente no tengo. Mucho. Es padre de los huérfanos. Es esposo de las viudas. Es paz para los intranquilos. Es contentamiento para los que quieren alcanzar más. Es amor para los que se sienten que nadie los ama. Dios provee lo que yo naturalmente no tengo por mi pecado. Un día vas a proveer también para Israel lo que no tienen de manera natural. Versículo 22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Pues los tres niveles de gobierno están aquí, ¿verdad? Y muchos dicen, pues ves, Dios quiere un gobierno democrático. Pues la cosa aquí es que Él es los tres gobiernos y gobierna de tal manera que ni siquiera necesita de un ejército, ni de una arma, de una marina. Dice, ni siquiera va a haber grandes navíos de guerra. Parece que se está refiriendo a esto. Él es el que cuida al pueblo. No hay nadie que le pueda hacer frente. Pero voltea Isaías y ve otra vez a la Jerusalén de ahora. Se concentra en la Jerusalén del futuro. Y ahora voltea a ver la Jerusalén de ahora y dice: tus cuerdas están flojas, no pueden sostener firme el mástil, ni enderezar la vela, perdón. Pues esa es nuestra vida alejados del Señor. Como un barco viejo que ya no puede navegar, está estancado. No se hace ni para adelante ni para atrás porque la vela que le lleva en el viento, sus cuerdas están flojas. Y a veces podemos pensar, no le encuentro sentido a mi vida. Estoy estancado. No le hallo sentido a todo esto. Tal vez has pensado eso en tu vida. El Señor puede darle dirección a tu vida. Una dirección eterna. Puede darle sentido un día estar reinando con Él en gloria, en un lugar como el que dice el versículo 24. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Al pueblo que ahí habita, le será perdonada su iniquidad. ¿Quién es el que puede estar frente a este fuego consumidor? La persona que entra en el versículo 24, el que va a estar en este lugar donde no hay enfermedad, no hay llanto y no hay iniquidad. Y lo interesante que nosotros vemos nuestras enfermedades hoy en día como algo aquí. Pues estoy enfermo por esto. Realmente la razón y la raíz de todas nuestras enfermedades físicas es el pecado. Adán y Eva no iban a morir jamás. Tampoco iban a tener enfermedades. No existía la muerte. Pero Dios usa esto para decirnos, eres frágil y te vas a morir porque tienes defectos en tu cuerpo, en tu información genética. Tienes defectos a causa del pecado. Y vas a desarrollar cáncer o diabetes o esto es, y vas a morir porque eres defectuoso. Pero en Cristo, Él nos ofrece perfección. Vamos a Apocalipsis 24 para terminar. 21, perdón. Apocalipsis capítulo 21. versículos 4 y 5. Hemos leído varias veces este pasaje de aquí en las enseñanzas de Isaías, pero no está de más leerlo una vez más. 21, 4 y 5. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 24. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Y versículo 27. Y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tu nombre está en el libro de la vida del Cordero? ¿Te has dado cuenta que tu pecado te tenía separado de Cristo y ahora tienes derecho a estar en esta ciudad en la que no entra iniquidad? Y un día vas a entrar porque tu iniquidad ha sido quitada por Cristo. ¿Está tu nombre ahí? ¿Tienes esa justicia que Dios hace nacer en ti? ¿Tienes un corazón nuevo? Si lo tienes, dale gracias a Dios y reconoce cada vez más a Dios como Rey que merece obediencia en nuestro caminar diario. Pero si no, que no se te haga tarde. Que no se te haga tarde para que tu nombre esté en ese libro, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre, somos tan inmerecedores de tu gracia y de tu justicia que nos das en Cristo, Padre. Somos tan rebeldes y nos olvidamos de quién eres tú realmente, Señor. Un rey que es por encima de todo, Señor, que controla todas las cosas. Gracias, Señor, por darnos la salvación y gracias por darnos lo que naturalmente no tenemos, Padre. Vuelvo a orar, Señor, que si hay alguien que está pensando todavía en entregar tu vida a ti, mueva su corazón, Señor, para que lo haga. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.